Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? La Asamblea de Madrid va a colgar hoy el cartel de cerrado por fin de legislatura tras 4 años que han sido de todo menos aburridos. Último pleno en Vallecas a 2 meses de las elecciones autonómicas, con cuyo resultado se conformará con una Cámara bien distinta a la actual, y no solo porque vaya a haber 3 diputados más debido al aumento de población. Hoy está siendo un día de balance y también de despedidas, como la del presidente Ángel Garrido, que se ha emocionado en su última sesión de control.
Permítame que comience esta despedida agradeciendo al Grupo Parlamentario Ciudadanos, en la persona de su portavoz, de Ignacio Aguado, su apoyo en mi investidura, también en los presupuestos y en muchas cosas, porque hay algunas que son importantes en la vida, pero otras menos, pero son trascendentes. En esas, honestamente, creo que ha estado siempre a la altura de las circunstancias. Y, señorías, para mí ha sido un auténtico honor ser miembro de esta Cámara. Les deseo a todos la mayor de las suertes.
Y esto han dicho también los portavoces parlamentarios Ángel Gabilondo, PSOE, Ignacio Aguado, Ciudadanos, Clara Serra, Podemos, y Enrique Osorio, Partido Popular.
Creo que probablemente toda la legislatura, pero muy en concreto nuestra candidatura, así va de número 3, yo la califico la candidatura Pedro Cerón. Con él vinimos.
Una etapa excepcional, donde mis compañeros y yo empezamos sin saber lo que era una proposición no de ley, sin saber lo que era una PNL, sin saber cómo se negociaban unos presupuestos, y después de 4 años, pues nos hemos unos expertos, nos hemos sacado el máster.
Hace 4 años entramos en esta Asamblea con el compromiso de poner las instituciones al servicio de la gente, y con nuestros errores y nuestros aciertos, pues ese ha sido nuestro compromiso durante todo este tiempo.
Pero sí quiero reconocer muy especialmente la labor de los portavoces. Pese a nuestras discusiones, entre nosotros ha reinado siempre una gran cordialidad.
Lazos blancos con una franja roja en lugar de amarillos. Esta es la triquiñuela que se ha inventado Quintorra para tratar de sortear el requerimiento sobre los símbolos independentistas en los edificios públicos de Cataluña. En este nuevo desafío, el presidente catalán ha optado por colocar una pancarta a favor de los presos. La Junta Electoral le ha pedido al gobierno un nuevo informe sobre la retirada de lazos y banderas esteladas por parte de Torra, asunto que ya ha sido denunciado por Sociedad Civil Catalana ante la Fiscalía. En cuanto a las reacciones políticas, estas son hoy las de Pablo Casado, Partido Popular, Rafael Simancas, PSOE, Carlos Carrizosa, Ciudadanos.
Y yo creo que al final el problema es que a quien está engañando es al gobierno de España, o mejor dicho, quien se está dejando engañar es Sánchez. ¿Por qué? Porque necesita sus votos.
Con esta decisión, desde luego, no acatan los dictámenes de la Junta Electoral. Nosotros esperamos que actúe la Junta Electoral de manera contundente.
Señor síndic, yo le acuso de blanquear al señor Torra, de ayudarle, de urdir con él un plan para permitirle una salida medio honrosa con sus adeptos, con los del lazo amarillo.
Jueves 21 de marzo hay más noticias, titulares con Elia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid reforzará la seguridad en Puente de Vallecas.
El consistorio llama a la calma tras el asesinato de un vecino en el Pozo del Tío Raimundo, que ha desatado 3 días consecutivos de disturbios en el barrio. Los vecinos han convocado nuevas protestas para esta tarde.
Los pisos turísticos contra la nueva regulación en la capital.
A partir de 90 días de alquiler se necesitará una licencia. Las plataformas de estas viviendas auguran unas pérdidas de 600 millones de euros en hostelería y comercio y la destrucción de más de 3.000 empleos.
Juicio al Procés. La Guardia Civil relata el asedio que sufrió en los registros previos al referéndum del 1 de octubre.
Un agente ha contado hoy a los magistrados del Tribunal Supremo que vio el reflejo del odio en las caras de la gente y ha explicado cómo los manifestantes tiraron vallas e intentaron que los vehículos de la Benemérita cayeran a las zanjas de unas obras.
Alivio para los alérgicos al polen.
La primavera será leve para ellos por la escasez de lluvias, según los expertos. Eso sí, advierten de que cada vez hay más casos de alergias entre los niños y también por la elevada contaminación.
Y en deportes, Paco Gémez presentado como nuevo entrenador del Rayo Vallecano, Laura Cabrera.
Ha sido este mediodía en su segunda etapa después de haber dejado al equipo descendido a segunda división en el año 2016. Dice Gémez que marcharse en aquel momento fue una de las peores decisiones de su carrera deportiva. Ayer firmaba su contrato hasta el 30 de junio de 2020. Ahora mismo el Rayo Vallecano a 6 puntos de la permanencia en primera división. Hoy cuarta jornada de entrenamientos de la selección española de fútbol en Las Rozas. Mañana viaje a Valencia y el sábado partido ante Noruega, con el que se inicia el camino a la clasificación de la Euro 2020. Y en baloncesto, victoria sufrida ayer del Real Madrid en la Euroliga ante el Milán, 92-89. Felipe Reyes es histórico con 342 partidos jugados, con el récord de partidos disputados por un jugador en la competición continental.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora encontramos tráfico lento de entrada a la capital por la A2 entre Torrejón y Alcalá de Henares, apenas 1 kilómetro por obras. En el resto de carreteras, como es habitual, se circula con normalidad.
¿Y qué tal el tráfico también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien. Se anima un poco más la circulación en puntos más céntricos, como en la Gran Vía, la calle Génova en ambos sentidos, o las inmediaciones de la Plaza de Cibeles o el entorno de Atocha. Pero de momento, en general, la situación es bastante tranquila.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La línea 1 recupera hoy definitivamente la parada 715, ubicada en la calle Cartagena. Esta tarde, a partir de las 6, se celebra una concentración en Alcalá 32 que modificará los itinerarios de las líneas 5, 15, 20, 51, 53 y 150. Y ya por la noche, las líneas 30, C1, C2 y E4 alterarán su recorrido a su paso por el Palacio de los Deportes.
Les recuerdo además que la nueva estación de metro en Arroyo Fresno, en la línea 7 entre La Coma y Pitis, construida hace 2 décadas, entrará finalmente en funcionamiento pasado mañana sábado tras una inversión de casi 5 millones de euros.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy entramos en la primavera, una estación que se adelantó algo en cuanto a las temperaturas en pleno invierno. Ahora sí, 92 días por delante, de valores suaves y más luz en cada jornada. Cielo despejado el que vamos a tener en las próximas horas y unas temperaturas ascendiendo ligeramente que se corresponden con la época en la que estamos. Alcanzaremos los 17 en la capital, los 18 en Alcalá de Henares, los 15 en el Escorial, 14 en Buitrago de Lozoya y 19 en Aranjuez. Unos valores que comenzarán a subir más para el fin de semana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
2:08, enseguida vamos con todo.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST-Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CCBank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La actividad legislativa toca su fin en la Asamblea de Madrid, último pleno en Vallecas con balance de gestión a cargo del Gobierno regional y reparto de notas por parte de todos los grupos. Entre las iniciativas que no han salido adelante durante estos 4 años y que quedan en el capítulo de pendientes tras las elecciones del 26 de mayo, la ley del suelo o la posible puesta en marcha de una nueva figura, la del defensor de los denunciantes de la corrupción política que reclama Ciudadanos. La oposición tampoco se ha olvidado de Cristina Cifuentes, cuyo calvario comenzó tal día como hoy, hace un año, tras la publicación en el diario.es del asunto de las notas manipuladas del máster. Es día de balance, como decimos, Asamblea de Madrid. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, momentos finales, momentos de balance. El presidente Garrido aprovechaba la oportunidad para glosar lo que entiende como claros logros del gobierno en servicios públicos y en política social.
Ha sido sin duda la legislatura más social en los 36 años de historia de nuestro autogobierno y así lo demuestran hitos muy importantes como la tarifa plana del Abono Transporte Joven, el plan de inversiones en infraestructuras hospitalarias, los 120 millones de euros dedicados a becas para este curso, los cheques guardería y de bachillerato, el 60% más de personas dependientes atendidas o las 2.513 viviendas públicas que hemos entregado.
El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se ha mostrado orgulloso del apoyo de su grupo para que haya, dice, gobernabilidad y avances.
Con un gobierno en minoría ha habido 4 años de estabilidad que han permitido generar certidumbre, que han permitido retener inversiones e incluso atraer nuevas inversiones. Y, por supuesto, que han permitido, dentro de lo político, impulsar reformas. Hemos conseguido poner en marcha 4 presupuestos consecutivos que, entre otras cosas, en el último, hemos conseguido superar el récord histórico de inversiones.
Además de los momentos emotivos que escuchábamos en la portada del informativo, ha habido tiempo también para críticas. Las de Clara Serra de Podemos versan sobre las carencias en educación, sanidad y en regeneración democrática.
Han contraído en nombre de los madrileños y de las madrileñas unas deudas que no les tocan. Ustedes han saqueado y han despilfarrado y han hipotecado el futuro de esta región y se han convertido en un tapón y en un lastre para las inmensas posibilidades de desarrollo y de futuro que tiene la comunidad de Madrid.
El socialista Ángel Gabilondo lamentaba el fracaso en el reequilibrio tanto territorial como social.
Hay millones de metros cuadrados de suelo supramunicipal que podrían haberse destinado a viviendas, especialmente de integración social, escuelas infantiles, colegios públicos, centros de salud, zonas verdes, etc.
Prosigue el pleno con las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos, de nuevo en primer plano. Comparecía el consejero Van Grieken a petición de Podemos y ahora le responde Hugo Martínez Abarca, diputado de la Formación Morada.
Último turno para que no le podamos responder que es mentira todo lo que usted dice. Y la otra medida que tomaron fue una medida propia de la mafia. O sea, se cargaron ustedes a la señora Cifuentes en vez de pidiéndole responsabilidades políticas como hacemos los demócratas, destruyéndola personalmente como hacen solo los mafiosos.
Bueno, antes de comenzar el pleno, la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido con el grupo parlamentario, muchos de cuyos miembros andan inquietos, sin duda, sobre su futuro, dado que la aspirante aún no ha completado su lista electoral. El plazo vence dentro de un mes. De momento, Díaz Ayuso se ha limitado a decir que en su lista habrá renovación y también veteranía, y ha aprovechado también, además, para anunciar que quiere incrementar el número de policías y guardias civiles en Madrid, facilitando su desplazamiento con incentivos en materia, por ejemplo, de vivienda o de transporte, propuesta que contrapone a la muy contestada de Vox para facilitar el acceso a las armas como medida de autoprotección.
Y para que les sea efectivo y rentable venir a vivir a una región que su nivel de riqueza es mayor, vamos a poner de nuestra parte todo tipo de incentivos a través de vivienda, de la educación y del transporte para que Guardia Civil y Policía Nacional venga a Madrid a cuidar sobre todo no solo de la ciudad, que estamos viendo que hay un repunte de inseguridad, sino también de todos nuestros pueblos.
La policía va a mantener vigilancia durante las 24 horas en el Pozo del Tío Raimundo, en Puente de Vallecas, tras los incidentes a raíz del asesinato de un vecino de la calle Esteban Carlos. El presunto autor del apuñalamiento ya está identificado y los investigadores confían en que la detención pueda ser inminente. Esta mañana ha habido una reunión en la Junta de Distrito a la que han asistido representantes vecinales, también del Secretariado Gitano, y todos han estado de acuerdo en hacer un llamamiento a la calma para evitar incidentes como los de anoche, cuando unos 200 residentes atacaron la casa y los coches del clan implicado y los antidisturbios cargaron contra los manifestantes. Ángel García.
Telemadrid ha podido hablar con un testigo del asesinato de Paco. Asegura que el autor material de la puñalada no es un joven sobrino del clan de los Visita, sino su padre, un hombre llamado David y apodado Jackie. Por miedo a represalias, hemos distorsionado su voz.
Sí, lo vi todo como sucedió. Paco sí estaba con el hijo, con los hijos y los sobrinos. Vino, pues una puñalada por la espalda, me metieron en el cuello. Lo vi, fue quien fue el presunto asesino, es el padre. Jackie, salieron todos corriendo. Por el coche y se la huyó. Y no se atoledo, dorado es. Bueno, distintados traseros.
Hoy mismo el presidente de la Junta de Vallecas, Paco Pérez, se ha reunido con los representantes de los colectivos vecinales y las asociaciones gitanas. Todos hacen un llamamiento a la calma y piden a la gente que no participen en la movilización convocada esta tarde. Así lo indican Quique Villalobos, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, y Rocío García, del Secretariado Gitano.
Todo tiene que acabar. La justicia y la policía tienen que hacer su trabajo y hay que dejarles hacer su trabajo. Compartimos la absoluta repulsa e indignación de este pues, tremendo asesinato, pero la ciudadanía tenemos que dejar que las fuerzas de orden público y la justicia hagan su trabajo. No nos podemos tomar la justicia por nuestra mano.
Si hay determinados comportamientos que no se atienden a la convivencia, tenemos que intervenir entre ellos, pero una secuencia de violencia no nos lleva a ningún lado.
Insisten en que El Pozo es un barrio trabajador y solidario en el que siempre han convivido payos y gitanos, pero que necesita medidas urgentes para reparar las profundas heridas económicas y sociales que ha dejado allí la crisis.
Toda esta preocupación por la seguridad, pero también por el deterioro de la convivencia, han llegado hasta la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital, a cuyo término la portavoz del consistorio ha explicado que, además de incrementar la presencia policial, hay que hacer todo lo posible para no criminalizar a este barrio. Mar García, Palacio de Cibeles, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, en lo más práctico habrá más patrulla en la calle, más refuerzo de seguridad de policía municipal en el barrio y en el distrito ante estos últimos incidentes. Compromiso del gobierno de su portavoz Rita Maestre.
Garantizar la presencia de la policía municipal por las calles del distrito, que vamos a poner en marcha un refuerzo de esa presencia policial, que es lo que efectivamente demandan los vecinos, volver a integrar como parte del patrullaje en el distrito, porque es una demanda muy clara de los vecinos.
Porque no se puede caer en discursos xenófobos que criminalizan en actitudes que se han visto en estos últimos días, que no reflejan ni el barrio ni la vida en Vallecas. Son los argumentos de la portavoz Maestre.
La seguridad en Vallecas y en cualquier distrito de Madrid se haga con el máximo respeto a todas las personas que viven en ese distrito y sin caer en discursos racistas, cuando no abiertamente xenófobos, que hemos podido desgraciadamente ver, ¿no?, también en estos días, y por eso pues queremos contar con todas las partes.
Y aunque no sea la única solución, en paralelo las cámaras de videovigilancia siguen en marcha para instalarse a la mayor brevedad posible.
Juan Carlos Kerr, padre de la joven madrileña Diana Kerr, asesinada en Riancho, ha entregado en el Congreso de los Diputados más de 3 billones de firmas apoyando que no se derogue la prisión permanente revisable. El 1 de abril se va a celebrar la audiencia preliminar por el crimen del que está acusado José Enrique Aouín, alias El Chicle.
Hoy acudo al Congreso con 3.200.000 firmas ciudadanas, de ciudadanos de izquierdas, de derechas y de centros, porque la protección de nuestros hijos, la protección de las jóvenes, la protección de la mujer, no debe de obedecer a cuestiones ideológicas, sino simplemente al sentido común.
2:18 PM. En las últimas horas ha quedado resuelta de forma paulatina la rotura de una tubería del canal que había dejado sin suministro de agua a cientos de vecinos en la calle Codorniz, en el distrito madrileño de Carabanchel. Unos 600 vecinos de 40 portales han tenido que abastecerse mediante garrafas de agua que la empresa les ha proporcionado. Con ellos ha estado Fátima Sotorrío.
A las 3 de la mañana, los operarios del canal solventaban la rotura después de que los vecinos pasaran 24 horas sin agua.
Todo el día, prácticamente día y medio que hemos estado. Llegó a las 3 de la mañana, hoy esta madrugada, luego se fue, pero muy flojo el agua, ¿eh? Y a las 5:30 ha vuelto otra vez.
¿Y dónde está el agua? Esto es increíble, esto es peor que estamos en África otra vez, o sea, es increíble esto.
Pero la suerte de la vuelta del agua iba por Portales. El corte a primera hora seguía para unas 200 viviendas.
Gracias a Dios que tenía una garrafa de 8 litros en casa y me he podido lavar los sobacos tranquilamente con la garrafa esa, pero si no, vamos, claro, es una putada, no se vive bien.
Todo terminó sobre las 9 de la mañana cuando un trabajador del canal llegó y lo solucionó.
A alguien se le ha olvidado de abrir una llave de paso y corta toda la calle Codorniz. En el momento que han abierto la llave de paso, ha vuelto a entrar el agua.
Al final lo hizo con un buen giro de muñeca.
Las plataformas de pisos turísticos van a tratar de impugnar el plan de Manuela Carmena para la regulación de este tipo de hospedaje. La nueva regulación será aprobada en el pleno de la próxima semana y el escenario que se plantea ahora es el de una dura batalla legal con toda una batería de recursos y de litigios. Neus Cerdá.
Va a recurrir el plan la Asociación de Gestores de Apartamentos Turísticos de Madrid. Su presidente, Chema González, nos ha explicado que en otras ciudades y regiones se ha intentado poner trabas a los pisos turísticos, pero que diversas sentencias han tumbado estos planes.
En otras ciudades nos han dado la razón, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia también nos está apoyando, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha admitido a trámite nuestro recurso contra lo que está haciendo el Ayuntamiento con esos planes especiales, aparte injusto.
Denuncian que una de las condiciones es imposible de cumplir. Según la plataforma digital de alquiler temporal, existe un nuevo requisito que deja fuera al 95% de estas viviendas. Lo asegura su presidenta, Almudena Ucha.
Para alquilar más de 90 días al año se requiere una licencia. El requisito más limitante para esa licencia es disponer de un acceso independiente en el edificio donde se encuentra ese inmueble, ¿no? Y un requisito que van a cumplir muy pocas y la estimación es que se van a quedar fuera un 95% de las viviendas que ahora se ofrecen de forma ilegal, ¿no?
El ayuntamiento, por su parte, cree que hace lo correcto porque el objetivo es limitar las viviendas turísticas por los problemas que genera de convivencia. Palabras de Rita Maestre, portavoz del Gobierno municipal.
Es un derecho, por supuesto. Nosotros creemos que estamos haciendo no solo lo correcto, sino que lo que nos pide la abrumadora mayoría de la población madrileña, que lo que espera es que el ayuntamiento, con sus limitadas herramientas, garantice o ayude a garantizar la vivienda y un modelo de turismo sostenible. Y, por lo tanto, bueno, pues es, repito, un derecho que esperamos que no pare lo que es una demanda muy generalizada en la ciudad de Madrid.
El consistorio asegura que no está en contra del turismo, sino de la turistificación que está generando preocupación en los barrios.
Peligra, entre tanto, la aprobación de Madrid Nuevo Norte en esta legislatura. Comunidad y Ayuntamiento de la capital se culpan mutuamente del nuevo retraso del proyecto. Demora que en el Palacio de Cibeles no ha sorprendido. La escalada de reproches va en aumento hasta el punto de que la portavoz del Gobierno municipal acusa directamente a la comunidad de boicotear el acuerdo en torno a la vieja Operación Chamartín.
No es una sorpresa, sí una cierta decepción, porque la tarea de las instituciones es mejorar, facilitar, garantizar los procedimientos, no responder a ellos con intereses partidistas y, por lo tanto, esperamos que la comunidad responda con presteza a lo que es una demanda de varios años en la ciudad de Madrid. Entendemos que la Comunidad de Madrid no va a boicotear una operación de estas características.
2:23 p.m.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8, jornada 28 de la competición europea. Baskonia, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Maratón de donación de sangre en Radio Televisión Madrid. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, los equipos de la Cruz Roja se han desplazado hasta esta casa, en el Paseo del Príncipe número 3, en Pozuelo de Alarcón, hasta donde se pueden acercar todas aquellas personas, todos aquellos que lo deseen, para donar y ya de paso visitar los platós y los estudios de la radio y también de la tele. La donación tiene lugar en el hall de Telemadrid, donde estamos ya. ¿Qué tal marcha este maratón? Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Pues marcha bastante bien. Tenemos buenos datos de esa donación de sangre. Ya se han acercado hasta aquí, hasta las entrañas de la tele y de la radio de Onda Madrid, más de 70 personas, 72, creo que es el dato correcto, que me lo va a apuntar el médico de la Cruz Roja, Juanjo González, que nos atiende. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es ese dato, ¿no?
Es ese dato, justo. Ha estado viniendo toda la mañana, desde las 10 que llevamos aquí, aproximadamente unas 15 personas a la hora, más, y hemos llegado a los datos que esperábamos, más de los que esperábamos.
El objetivo es llegar a 200 donaciones, eso supondría salvar 600 vidas. ¿Crees que vamos a estar cerca de esos datos?
Muy cerca. De hecho, lo que ocurre habitualmente en las colectas cuando está todo el día es que la tarde supera la mañana y efectivamente por cada donación se salva 3 vidas.
Se rellena un formulario, se presenta el DNI. Hay 15 personas que no han podido pasar. Brevemente, ¿por qué?
Bueno, mayoritariamente, como te comentaba antes, las exclusiones suelen ser o bien porque no llegan al peso adecuado, porque han viajado, o porque han tenido alguna enfermedad reciente. Eso es principalmente lo que las exclusiones.
Muy amable, pues ahí tiene los datos, Felipe. Estamos camino de esas 200 donaciones.
Gracias, Julio. Ayudarte hace más feliz es uno de los lemas de esta iniciativa solidaria que aquí en la radio hemos aprovechado para acercarnos hasta el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid para conocer cuál es el recorrido de la sangre que donamos. Paloma Nolasco.
Lo primero, cuestionario, tensión y prueba de hemoglobina en la Secretaría de Donantes con Pilar de la Peña, responsable de promoción.
Tratamos de ver que el donante no tiene una anemia, porque si uno va a regalar sangre, no puede hacerlo en detrimento de su propia salud.
Fermín Granjo, vecino de Vallecas, dona desde hace 20 años, le atiende la enfermera María José Alonso.
Yo iba allí al Gregorio Marañón, que estaba ahí para ingresado, y le veía y eso, y bueno, un día entré a donar, y ya desde entonces, pues como en rutina.
La gente de por sí toda maravillosa, que viene con las ideas muy claras, le apetece ser partícipe de la sanidad.
La sangre pasa a la sala de fraccionamiento para separar sus componentes, después centrifugado, filtrado y conservación.
Hemos abierto la puerta y entonces ha empezado a subir la temperatura y eso no se puede permitir, eso tiene que estar estable a 4 grados. Así que vamos a dejar que la cámara funcione, si te parece.
Serafín Nieto busca anticuerpos y si no los hay, Ana Benito hará el reparto.
Aquí lo que buscamos es el mayor número posible de positivos para que así no se nos escape nada. Y luego lo que serían las pruebas confirmatorias sería buscar el mayor número posible de negativos.
Por ejemplo, La Paz o el Marañón se pueden llevar al día 100 bolsas, 100 y pico bolsas de sangre. Un privado, depende, 20, 30...
Al día se necesitan 900 donaciones.
Investigadores del Instituto de Oncología del Hospital Vall d'Hebron han desarrollado un nuevo fármaco sin efectos tóxicos que ataca a una proteína común en todos los tipos de tumores malignos y responsable de que el cáncer sobreviva a los tratamientos actuales. El proyecto, en el que trabajan desde hace 20 años, se ha probado con éxito en ratones y esperan probar en fase de ensayo clínico en humanos en el año 2020 para inhibir un gen que causa, entre otros, el cáncer de pulmón más agresivo. Laura Sauches, investigadora principal del proyecto, ha pasado por el programa Buenos Días Madrid.
La proteína mica es algo que está escondido en el núcleo de las células tumorales y que permite a las células tumorales resistir a los tratamientos corrientes. La cosa mejor de todo esto es que no es necesaria en células normales. Esto significa que si podemos atacar a MIC, podemos matar selectivamente solamente las células del cáncer sin dañar a los tejidos normales, pues sin efectos secundarios.
Y coincidiendo con el comienzo oficial de la primavera, la Sociedad de Alergología ha dado a conocer sus previsiones para los alérgicos. La nueva estación será suave para las personas sensibles a las gramíneas, según los expertos, por la ausencia de lluvias de este invierno. Ángel Moral, presidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergia.
Prácticamente de los 8 millones de alérgicos que hay en España, casi 7 lo son precisamente a las gramíneas. Y el motivo de que sea una primavera suave para ellos es porque hemos tenido un invierno muy seco. Y las gramíneas dependen mucho precisamente de las lluvias que se producen durante los meses del invierno. Sin embargo, los alérgicos a los pólenes de los cipreses y la aritónica han tenido muchos problemas este invierno.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto. Me siento como un cero.
Y esta es la canción que ha servido de presentación del nuevo disco de Leiva, su cuarto trabajo discográfico con el que va a iniciar gira a partir de mayo.
Incendios que se pueden armar, catarsis que nos pueden calar hasta los huesos. Sabes que soy un experto. Además, últimamente siempre estoy en mi peor momento.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Lazos blancos con una franja roja en lugar de amarillos. Esta es la triquiñuela que se ha inventado Quintorra para tratar de sortear el requerimiento sobre los símbolos independentistas en los edificios públicos de Cataluña. En este nuevo desafío, el presidente catalán ha optado por colocar una pancarta a favor de los presos. La Junta Electoral le ha pedido al gobierno un nuevo informe sobre la retirada de lazos y banderas esteladas por parte de Torra, asunto que ya ha sido denunciado por Sociedad Civil Catalana ante la Fiscalía. En cuanto a las reacciones políticas, estas son las de Pablo Casado, Partido Popular, Rafael Simancas, PSOE, Carlos Carrizosa, Ciudadanos.
Y yo creo que al final el problema es que a quien está engañando es al gobierno de España, o mejor dicho, quien se está dejando engañar es Sánchez. ¿Por qué? Porque necesita sus votos.
Con esta decisión, desde luego, no acatan los dictámenes de la Junta Electoral. Nosotros esperamos que actúe la Junta Electoral de manera contundente.
Señor síndic, yo le acuso de blanquear al señor Torra, de ayudarle, de urdir con él un plan para permitirle una salida medio honrosa con sus adeptos, con los del lazo amarillo.
La Asamblea de Madrid va a colgar hoy el cartel de cerrado por fin de legislatura tras 4 años que han sido de todo menos aburridos. Último pleno en Vallecas, a 2 meses de las elecciones autonómicas, con cuyo resultado se conformará una Cámara bien distinta a la actual, y no solo porque vaya a haber 3 diputados más debido al aumento de población. Hoy está siendo un día de balance y también de despedidas, como la del presidente Ángel Garrido, que se ha emocionado en su última sesión de control.
Permítame que comience esta despedida agradeciendo al Grupo Parlamentario Ciudadanos, en la persona de su portavoz, de Ignacio Aguado, su apoyo en mi investidura, también en los presupuestos y en muchas cosas, porque hay algunas que son importantes en la vida, pero otras menos, pero son trascendentes. En esas, honestamente, creo que ha estado siempre a la altura de las circunstancias. Y, señorías, para mí ha sido un auténtico honor ser miembro de esta Cámara. Les deseo a todos la mayor de las suertes.
Jueves 21 de marzo hay más noticias titulares con Elia Fernández. Juicio al procés en la Guardia Civil relata el asedio que sufrió en los registros previos al referéndum del 1 de octubre.
Los agentes han contado a los magistrados del Tribunal Supremo que vieron el reflejo del odio en las caras de la gente y que los manifestantes tiraron vallas e intentaron que los vehículos de la Benemérita cayeran a las zanjas de unas obras.
El Ayuntamiento de Madrid reforzará la seguridad en Puente de Vallecas.
El consistorio llama a la calma tras el asesinato de un vecino en el Pozo del Tío Raimundo, que ha desatado 3 días de disturbios en el barrio. Los vecinos han convocado nuevas protestas para esta tarde.
El padre de Diana Kerr reúne más de 3 millones de firmas a favor de la prisión permanente revisable.
Esta mañana las ha entregado en el registro del Congreso de los Diputados. Allí se ha reunido con la presidenta de la Cámara y los grupos parlamentarios. El 1 de abril se celebrará la audiencia preliminar por el asesinato de la joven madrileña.
Y alivio para los alérgicos al polen.
La primavera será leve para ellos por la escasez de lluvias del invierno, según los expertos. Advierten, eso sí, de que cada vez hay más casos de alergias entre los niños y también por la elevada contaminación.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Novedades, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora seguimos con esa obra en la A2 a la altura de Alcalá de Henares que complica la entrada a Madrid en al menos un kilómetro. También tenemos dificultades de entrada por la A42 a la altura de Parla y de salida por esta misma A42 a la altura de Getafe. Terminamos la M40 con retenciones en Coslada hacia la A3 y en Villaverde hacia la A4.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Buenas tardes. En general, bastante bien la circulación, pero hay algunos puntos donde el tráfico puede ser algo más incómodo a esta hora. Por ejemplo, el M30 desde la Avenida América hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas. En la vertiente oeste, una circulación, en este caso intensa, a la altura del Puente de los Franceses, en sentido Estadio Vicente Calderón. Y del interior destacamos el cruce de la calle de José Abascal con el Paseo de la Castellana o puntos más céntricos, por ejemplo, la calle Génova en ambos sentidos.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién va? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Tania Garralda.
Buenas tardes, la primavera ya está aquí, hoy estrenamos nueva estación y de momento no esperamos cambios, vamos a seguir con cielo despejado y mucho sol por toda la región, el mercurio va subiendo ligeramente y volveremos a rebasar los 20 grados de cara al fin de semana. Hoy vamos a tener valores propios del mes de marzo, alcanzaremos los 17 en la capital, los 18 en Alcalá de Henares, los 15 en El Escorial, 14 en Buitrago de Lozoya y 19 en Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011.
Dos de la tarde, casi 37 minutos, ahora seguimos.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El desafío continúa, el lazo amarillo ya no está en el balcón de la Generalitat, pero Quintorra ha encontrado una manera, una alternativa a Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
En lugar del lazo amarillo, lazo blanco con una franja roja, que significa democracia. Así está la fachada de la Generalitat. A la oposición no le ha gustado nada el giro que Quintorra le ha dado al requerimiento de la Junta Electoral. Ciudadanos ya lo ha denunciado. Inés Arrimadas.
Hemos presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central porque no puede ser que se vuelva a atacar la democracia, se vuelva a atacar a más de media Cataluña. Y además de eso, hemos pedido también a la Generalitat que nos explique quién ha pagado estas pancartas que se están volviendo a ubicar en los edificios de la Generalitat. Esto es una vergüenza.
Tal y como apuntaban algunas fuentes, se buscaría alguna alternativa imaginativa, pero con la denuncia de Ciudadanos, la Junta Electoral se ha de volver a pronunciar. Como la pancarta reza: libertad, presos políticos, seguramente se volverá a leer como simbología partidista.
El caso es que la Junta Electoral Central va a decidir a partir de las 5 de la tarde cómo procede contra Quintorra por desobedecer sus órdenes. Entre las acciones sobre la mesa está desde la multa económica hasta el inicio de un procedimiento penal. La Junta ha pedido a la delegación del Gobierno en Cataluña que le dé información sobre el aspecto que presentan las fachadas de los edificios de la Generalitat. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la Junta pide a la delegación del Gobierno pruebas, fotografías de ¿en qué grado se ha cumplido el acuerdo de retirada de lazos amarillos y banderas esteladas de los edificios dependientes de la Generalitat? Esa información debe obrar en su poder a las 4 de esta tarde y con ella se decidirá si se ha cumplido o no la orden dada el pasado lunes. Además, la Junta tendrá que estudiar los nuevos carteles sustitutivos con el mismo mensaje pero con un lazo blanco con una franja roja. Para el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, la sustitución supone un nuevo incumplimiento y pide que la Junta actúe con contundencia.
Con esta decisión, desde luego, no acatan los dictámenes de la Junta Electoral. Nosotros esperamos que actúe la Junta Electoral de manera contundente.
El líder del PP, Pablo Casado, insta a Pedro Sánchez a tomar el control de los Mossos d'Esquadra y se cuestiona la permisividad del Ejecutivo Socialista.
Y yo creo que al final el problema es que a quien está engañando es al Gobierno de España, o mejor dicho, quien se está dejando engañar es Sánchez. ¿Por qué? Porque necesita sus votos.
Los magistrados y catedráticos que componen la Junta Electoral Central deben decidir si activar algunos de los escenarios previstos en caso de desobediencia, bien una multa económica que podría llegar hasta los 3.000 euros o un procedimiento penal que le podría acarrear a Quintorra la inhabilitación de 3 a 12 meses. También tendrán que determinar si instan ellos a los Mossos d'Esquadra para quitar los nuevos carteles y los que aún se mantienen debajo.
La Generalitat buscó dinero en China, necesitaba fondos con los que afrontar los momentos posteriores a declarar la independencia hasta que lograra funcionar como país. Lo ha explicado uno de los guardias civiles que ha declarado en la vigésima sesión del juicio del Procés. Tribunal Supremo, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Una vez proclamada la República, lo más importante era el dinero para subsistir hasta quedar conformado el nuevo país. Por eso la Generalitat hizo cuentas. La Guardia Civil halló un documento que hablaba de catastro, de aduanas, de agencia tributaria. El trabajo se dividiría. El actual vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, buscaría financiación exterior. El exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, se encargaría de las cuentas internas. Sumando casi 20.000 millones de euros hacían falta, cogerían de aquí, de allí, de China.
Que pidieron financiación a China. Pedían 11.000 millones de euros de financiación a China. Aparte de eso, salió un documento que necesitaban los 4.500 millones de ese programa informático. Y contabilizaban también 6.000 millones de ingresos de los ayuntamientos y 1.300 millones de ingresos de impuestos propios. Con todo ese dinero era el que ellos necesitaban para soportar, desde que la declaración de independencia hasta que ya tuviesen una estructura administrativa propia que les permitiese recaudar impuestos normalmente como un país.
Se ha hablado otra vez de los registros en Unipos, en la nave de Cambarris. Allí se almacenaba el material electoral para el referéndum ilegal. Operaciones de los agentes acompañadas siempre de las protestas nada pacíficas, según han relatado los miembros de la Guardia Civil.
Porque allí la gente está bastante saltada. Yo, la verdad que no he vivido el conflicto vasco, y gracias a Dios, pero compañeros míos veteranos me han dicho que era los principios del conflicto vasco se asemejaba muchísimo. De la gente, el odio, la cara de odio que tenían.
Sí, otra pregunta, por favor.
Caras de odio, insultos, letrados de la Administración de Justicia saliendo de los registros con pasamontañas para ocultar su imagen. Aquellos días, ha dicho un guardia civil, estábamos todos muy nerviosos.
Los partidos políticos siguen confeccionando sus listas para las elecciones europeas. En Bruselas se encuentran el líder del Partido Popular y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a participar esta tarde en el Consejo Europeo, donde se discutirá sobre la prórroga del Brexit. Esta mañana, en un encuentro con jóvenes, el jefe del Ejecutivo ha anunciado un plan para facilitar el retorno de los jóvenes que se fueron de España durante la crisis económica. Flor Carazo.
El Consejo de Ministros aprobará mañana un plan de retorno que beneficiará a 24.000 jóvenes y no tan jóvenes. Tendrá un presupuesto de 23 millones de euros y una duración de 2 años. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Aprobaremos ese plan de retorno para que aquellos que queráis volver a España pues tengáis facilidades, ¿no? En la cuota a la seguridad social de autónomos, en el aumento de becas también, por ejemplo, para los científicos. Bueno, en definitiva, el construir esa España de la que nadie se tenga que ir, ¿no?
También está en Bruselas el presidente del PP para asistir a la reunión del Partido Popular Europeo. Pablo Casado ha vuelto a asegurar que la única alternativa a Sánchez es el PP.
Quieren hablar de Franco, los del PSOE, quieren hablar de las armas por la calle, los de Vox, y quieren hablar de fichar a tránsfugas, los de Ciudadanos. Yo quiero hablar de empleo y quiero hablar de bajar impuestos.
Y el cabeza de lista de Ciudadanos para las Europeas, Luis Garicano, participa en la reunión de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos. Garicano se siente respaldado por Albert Rivera, a pesar de las diferencias sobre las primarias.
Hemos tenido una diferencia muy concreta de criterio en un tema muy concreto y estamos absolutamente de acuerdo en todo sobre lo que tienen que hacer Ciudadanos, sobre lo importante que son estas elecciones generales y estas europeas, y el respaldo es absoluto y mi agradecimiento hacia él es total.
En Podemos, nueva baja. Pablo Bustinduy ha renunciado a ser el cabeza de lista de la formación a las europeas porque dice no cree tener la entereza y las fuerzas necesarias para asumir esa responsabilidad. En un comunicado en Facebook apostilla que con el final acelerado de la legislatura, el país emprende un ciclo político nuevo y ha decidido no seguir. No obstante, continúa en la Secretaría Internacional del partido. En su lugar a las europeas irá la jurista María Eugenia Rodríguez Palop. Y el PNV y el PDeCAT han decidido no concurrir juntos a los comicios europeos, aunque mantendrán una colaboración postelectoral en defensa de las naciones vascas y catalanas.
No solo la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, ha censurado las palabras del secretario de Estado de Seguridad Social en las que sugería vincular la pensión de viudedad a la renta de la persona que la reciba. El portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas ha criticado, lo ha hecho a las puertas del Congreso de los Diputados, tanto las declaraciones de Octavio Granado como la actitud de Partido Popular y también del Partido Socialista en este asunto de las pensiones. Leopoldo Pelayo.
El señor Granados no es nadie, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, para lesionar con sus reformas y recortes, porque en primer lugar lo que se ha hecho aquí ha sido hacer declaraciones. En segundo lugar se hacen, después de las declaraciones, recortes, y después de los recortes se plantean reformas que lesionan los derechos de 9 millones de pensionistas.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Madrid también es campo, suele decirse, un campo en apuros si nos atenemos a la denuncia de los agricultores que podrían perder toda la producción de cebada, de colza y de alfalfa debido a los cortes de agua para el riego anunciados por la Confederación del Tajo. El problema afecta fundamentalmente a la comarca agrícola de Las Vegas, al sur de la Comunidad de Madrid. Pablo López.
COAG estima que serán 1.000 los agricultores afectados si la Confederación Hidrográfica del Tajo corta el riego a partir de las 12 de la noche de mañana viernes. La Confederación considera que los agricultores ya han gastado suficiente agua, algo que extraña a José Carlos Velasco, afectado y presidente de Agin Coag Madrid.
Hoy nos ha llegado una carta diciendo que no. Caudal ecológico es porque ya hemos gastado suficiente agua. No sé cómo pueden decir que hemos gastado suficiente agua cuando no ha llegado el agua a la parte baja. Yo esta situación es una cosa que en 54 años que tengo no la he conocido nunca.
Los agricultores denuncian que la Confederación se escuda en el denominado caudal mínimo ecológico para prohibir el riego, que se sitúa en 6 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, la web de la Confederación apunta a un caudal de 8 metros cúbicos por segundo en las mediciones que reflejan del día de ayer. La Unión de Pequeños Agricultores argumenta que la Confederación alega que no es temporada de riego y que la misma arranca el 1 de abril, pero su secretario general en Madrid defiende que la planta no entiende de fechas. Jesús Anchuelo.
altas temperaturas con esta sequía, creemos que no es lo normal. La planta no mira si es temporada de riego o qué. La planta nos dice si necesita agua. No podemos esperar al 1 de abril porque algunos cultivos no aguantan.
Onda Madrid ha intentado sin éxito recabar la valoración de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
El Parlamento Europeo ha recibido hoy a 5 familias españolas de la plataforma Stop Accidentes, entre ellas una de la Sierra del Guadarrama, la de Ana Herrera, vecina de San Lorenzo del Escorial, fallecida en la M600 el pasado verano en una colisión con un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia. Pilar Rivera.
Una petición que cuenta con el respaldo de más de 102.000 firmantes en 3 semanas a través de change.org y que hubiera salvado la vida a Ana. Laura es su hermana.
El día 13 de junio del 2018 la vida de mi familia cambió radicalmente cuando un conductor que triplicaba la tasa de alcohol mató a mi hermana de 37 años cuando volvía de trabajar. Entonces, si estos dispositivos hubiesen estado puestos en los coches, nuestros familiares ahora mismo estarían con nosotros.
La plataforma Stop Accidentes ya consiguió cambios en el Código Penal, insuficientes en opinión de los familiares de las víctimas.
Esta reforma la consideramos claramente insuficiente, puesto que solo contempla el aumento de penas cuando hay 2 o más fallecidos, y es algo que seguiremos luchando.
El conductor responsable de la muerte de Ana en la M600 está en libertad y sin cargos, a pesar de triplicar la tasa de alcohol permitida.
El sur de Madrid se suma a la lucha en el Día Internacional contra la Eliminación de la Discriminación Racial, con performance, mensajes antixenófobos, una fiesta de color, gastronomía del mundo e incluso estrategias antirrumores. Cristina Espina.
Precisamente enmarcado en este día, Fuenlabrada celebra un encuentro de la Red Antirrumores, el organismo creado para desmontar los falsos tópicos sobre la migración, en el que esta tarde llevarán a cabo una performance contra el racismo. Rosa García es técnico de servicios sociales.
Con una metodología de teatroforo participaremos y crearemos un debate acerca de los prejuicios interculturales. Posteriormente vamos a llevar a cabo un fotocall en el que cada miembro de las entidades, algunos vendrán vestidos con sus ropas de referentes a su cultura, pues pondrán en valor su cultura o harán alusión a algún prejuicio con el que no están de acuerdo y darán el argumentario para combatir ese prejuicio.
Los actos se prolongarán durante todo el mes, teniendo una importante cita con los más pequeños este mismo sábado, con la celebración de una gran fiesta infantil bajo el nombre Un Mundo de Color. En esta habrá talleres contra la xenofobia y por la convivencia, además de hinchables y actividades lúdicas. Pero Fuenlabrada no es el único municipio del sur que se suma a la reivindicación. Leganés enredará deseos hoy con una actividad que decorará la Plaza de España con mensajes positivos. También invitarán a reflexionar sobre las actitudes racistas en la vida pública y en las redes sociales, y ya para el jueves 28 de marzo preparan una cita gastronómica con recetas del mundo para luchar contra la discriminación racial.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Paco Gémez ha sido presentado este mediodía como nuevo entrenador del Rayo Vallecano. Lo será hasta el 30 de junio del 2020 y será su segunda etapa al frente del banquillo franjirrojo después de dejar al equipo cuando descendió a segunda división en el año 2016. Vuelve con ganas, aunque no con todo el apoyo de la afición. 7 peñas del Rayo emitían ayer un comunicado en el que criticaban la llegada de Gémez, al que achacan faltas de respeto hacia la masa social del club en el pasado. El nuevo entrenador ha contestado a todo ello.
No es por estar aquí, pero creo que fue una de las peores decisiones que tomé en mi vida deportiva, el marcharme de este club. Por eso ahora no me ha costado trabajo venir. Me da igual la situación en la que está el equipo, no me importa. Yo jamás he faltado al respeto a la afición del Rayo. Nunca jamás se me ha pasado por la cabeza. Estoy dispuesto a pedir perdón a cualquiera que crea que se vea afectado, pero es que no entiendo el por qué tengo que pedir perdón. Si alguien me lo explica y tiene razón, yo le pido perdón encantado.
Para los que acusan también a Paco Gémez de ser el principal causante o uno de los causantes del descenso a segunda división, el presidente Presa, que ha estado presente en el acto de presentación, ha tenido palabras saliendo en su defensa. Es más, ha sembrado dudas sobre el comportamiento de algún jugador en aquella temporada del descenso a segunda.
La responsabilidad y la lealtad con el club fue máxima de este señor, y por eso está aquí. Responsabilidad y lealtad que personas en ese momento con responsabilidad en este club no tuvieron, y por eso esas personas, jamás estando yo, estarán aquí. En dos acciones cuando menos sospechosas de un jugador nuestro, en Granada y nos reponemos. Y porque perdonamos 3 goles al final no nos llevamos los puntos.
Hablamos de la selección de fútbol. Hoy cuarta jornada de entrenamientos en doble sesión. Por la mañana también lo harán por la tarde en Las Rozas, donde aumenta la intensidad. Mañana viaje a Valencia. El sábado partido frente a Noruega, en el que se inicia el camino de clasificación para la Euro 2020. Hoy han sido protagonistas Iker Muniain y Jaime Mata, jugador y delantero del Getafe. Sobre la meritocracia de Luis Enrique, esto han dicho los jugadores.
Pienso que sí que es bueno, ¿no? Al final el jugador se gana el mérito de estar aquí por lo que hace con su equipo durante la temporada, y el míster es el que selecciona a los jugadores. Si estás en buen momento de forma, lo estás haciendo bien, pues estamos viendo que tienes posibilidades de venir aquí con la selección, lo que abre las puertas a muchos jugadores a ofrecer un gran nivel en su club para poder estar aquí.
Está claro que es una motivación el saber que en tu liga el hecho de estar rindiendo o haciéndolo muy bien pues puede tener este premio, como ha sido mi caso, así que creo que está claro que es una motivación para los jugadores nacionales.
También ha sido protagonista hoy Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que ha hablado sobre la intención de la UEFA, junto con los principales clubes europeos, de crear un nuevo formato de Liga de Campeones que se pondría en marcha en el 2024 y que plantea jugar partidos de la competición europea en fin de semana, relegando a las ligas nacionales. Esto ha dicho el presidente de nuestra liga.
Lo he dicho y vuelvo a repetir, esos proyectos que veo, sobre todo el de Europa, son proyectos de barra de bar a las 5 de la mañana. No son proyectos pensados, no son proyectos reflexionados. Son proyectos que se toman en la euforia sin saber los efectos que se tienen. El modelo de industria ya lo hemos hecho así. A la Liga Española y a ninguna otra de las grandes ligas de Europa vamos a dejar de jugar los fines de semana.
Y aprovechando el parón de la Liga, hoy nos hemos trasladado hasta Getafe para realizar un especial partido de la UNA celebrando la cuarta plaza de Liga de Campeones del equipo de José Bordalás, que así de encantado se ha mostrado de momento con el rendimiento de su equipo.
Pensábamos que iba a ser un año complicado, difícil, puesto que habíamos perdido jugadores importantes de la temporada pasada. Venían jugadores que no habían tenido experiencia en primera división, era su primera experiencia, y las prestaciones del equipo son fantásticas. No nos podíamos imaginar, y en este momento, pues lógicamente somos felices, porque estar salvados, que es el objetivo del Getafe, a falta de 11 jornadas, la semana anterior, con la victoria en casa contra el Huesca, pues el equipo, no matemático, pero sí virtualmente salvado.
Y en baloncesto ayer, victoria sufrida del Real Madrid en la Euroliga ante el Milán. Tuvo que remontar 18 puntos para terminar ganando tan solo de 3, 92-89. Felipe Reyes batió el récord de partidos disputados por un jugador en la competición continental con 342 partidos jugados. Mañana, nueva jornada en la competición europea ante el Baskonia en el Buesa Arena.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Un poema de Irene Grus en la voz de Noni Venegas.
Yo estuve lavando ropa mientras mucha gente desapareció. No porque sí, se escondió, sufrió, hubo golpes y ahora no están. No porque sí.
Es el Día Mundial de la Poesía, perfecto para rendir homenaje a la poeta argentina, especialmente célebre en los años 60. Será en la Casa de América, en un recital totalmente gratuito, a las 6:30 de esta tarde, para expresar la diversidad en el diálogo entre las lenguas y culturas. Palabras que, al igual que la primavera, resurgen como una actividad creativa para celebrar la belleza. De ahí la coincidencia. Noni Venegas, poetisa.
Y ese día coincide con el equinoccio de primavera, que es cuando todo se renueva en la naturaleza, los brotes, las plantas, las flores, todo revive, igual que revive la belleza, la naturaleza, el amor, todos los sentimientos a través de la palabra poética.
Nueva edición de Vallecas, Calle del Libro.
Con exposiciones, encuentros con escritores, proyecciones cinematográficas, música, danza y todo aquello que suponga celebrar el libro y la lectura. Del 25 de marzo al 4 de abril, tres ejes protagonizan esta edición. Un homenaje a Ángeles Mora, Premio Nacional de Poesía 2016, El País Vasco como invitado y Una ballena con especial protagonismo, Moby Dick, José Molina, de Vallecas Todo Cultura.
Con su obra queremos destacar Moby Dick, aunque tenga otras obras también importantes. En torno a este personaje de la ballena blanca se han convocado tres certámenes, una de construcción de ballenas en formato mediano, otro de películas sobre Moby Dick realizadas con móvil o con vídeo doméstico, y un tercero de textos teatrales sobre personajes melvianos.
Y un gran evento para celebrar la reapertura de la Casa del Libro.
Abre sus puertas tras 8 meses de obras para actualizar su imagen sin perder esencia ni fondo. Los más de 90.000 títulos que posee, uno de los pocos negocios originales que perduran en esta emblemática calle y que celebra su regreso con música en directo, exposición de incunables o caricaturistas, además de la presencia de escritores y poetas. Javier Arrebola es director general de la Casa del Libro.
Tenemos desde una planta entera dedicada a cómics a más de 1.000 metros cuadrados dedicados a humanidades. Más de 30.000 títulos de literatura, sin dejar pasar familias como el arte, ocio o la gastronomía.
Conciertos de cámara en el Festival de Música Antigua de Madrid.
Comenzará el 21 de abril en el Fernando Fernán Gómez para mostrar la diversidad musical de Europa en los siglos XVII y XVIII. Mónica Hernández es comisaria de este festival.
Con un concierto donde se reproducirán las representaciones del Teatro de Sombras que organizaba el infante don Gabriel sobre la mitad del XVIII. La danza contemporánea, en este caso en conjunto con la música barroca francesa, y la improvisación en un concierto que nos trasladará al ambiente de las tabernas cerveceras inglesas.
Y además se anuncia gira mundial de Eros Ramazzotti.
Con su disco Vita Cenne, que interpreta en directo hoy en Madrid a las 9 en el Palacio de Vistalegre.
Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima. Dammi un altro giorno, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme. Tutto un senso ci appartiene. Vita cene.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. La Asamblea de Madrid cierra la legislatura.
Último pleno ordinario con mensajes de despedida al presidente regional Ángel Garrido. Se le ha quebrado la voz.
Y señorías, para mí ha sido un auténtico honor ser miembro de esta Cámara. Les deseo a todos la mayor de las suertes.
La oposición también ha hecho balance. Ángel Gabilondo, PSOE, Ignacio Aguado, Ciudadanos y Clara Serra, Podemos.
Toda la legislatura, pero muy en concreto nuestra candidatura, yo la califico la candidatura Pedro Cerón.
Hemos conseguido poner en marcha 4 presupuestos consecutivos.
Entramos en esta asamblea con el compromiso de poner las instituciones al servicio de la gente. Ese ha sido nuestro compromiso durante todo este tiempo.
Máxima tensión en el Pozo del Tío Raimundo.
Siguen las protestas por el asesinato de un hombre el pasado fin de semana. Un testigo ha contado a Telemadrid cómo sucedieron los hechos.
Sí, lo vi todo como sucedió. Paco sí estaba con el hijo, con los hijos y los sobrinos. Vino, pues una puñalada por la espalda, me metieron en el cuello. Lo vi, fue quien fue el presunto asesino, es el padre. Y aquí salieron todos corriendo. Va por el coche y se la huyó. Y no se ha Toledo, dorado es. Bueno, distintados traseros.
El Ayuntamiento de Madrid reforzará la seguridad en la zona. Rita Maestre, portavoz.
Todo ese refuerzo y de la presencia policial va a seguir adelante, pero hay que tener en cuenta también que es un distrito donde suceden muchas otras cosas y que, por lo tanto, escuchar la voz de esas asociaciones de vecinos que lo que piden es que no se estigmatice a todo un barrio, que no se criminalice a todo un barrio que no lo merece.
Quintorra sigue desafiando a la Junta Electoral Central.
Ha cambiado la pancarta con un lazo amarillo que había en la fachada de la Generalitat por otra con uno blanco. El presidente Pedro Sánchez dice que el gobierno actuará de acuerdo con lo que decida la Junta Electoral Central, que ya ha pedido explicaciones a Torra.
Y cuando entramos en un proceso electoral, lo que tenemos que hacer es someternos todos a la Junta Electoral Central, ya sea en Cataluña de nacionalistas como de no nacionalistas. Y por tanto, sus dirigentes, sus líderes, lo que tienen que hacer es respetar esa neutralidad y esa concepción de la institución plural, no patrimonializarla, como en este caso están haciendo algunos actores políticos, en este caso independentistas.
Juicio al procés, nuevas declaraciones de la Guardia Civil.
Un agente ha relatado hoy el asedio que sufrieron en los registros previos al referéndum ilegal del 1 de octubre.
Vi por primera vez en mi vida profesional el reflejo del odio.
Alivio para los alérgicos al polen.
La primavera será leve, sobre todo para las personas sensibles a las gramíneas por la escasez de lluvias del invierno, según Ángel Moral, de la Sociedad Española de Alergología.
Y las gramíneas dependen mucho, precisamente, de las lluvias que se producen durante los meses del invierno. Sin embargo, los alérgicos a los pólenes de los cipreses y la aritónica han tenido muchos problemas este invierno.
Donar sangre es donar vida.
Radio Televisión Madrid y Cruz Roja celebran durante todo el día de hoy un maratón de donaciones con el objetivo de llegar al menos a las 200 aportaciones. Pueden acercarse aquí al Paseo del Príncipe número 3 de Pozuelo de Alarcón hasta las 7 y media de la tarde.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.